Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el médico Álvaro Niggemeier. Es médico internista, cardiólogo, hemodinamista y en este caso candidato en las elecciones del CASMU. ¿Qué serán cuando, Álvaro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Checho. Muchas gracias por el espacio. El 29 de septiembre tenemos este cambio de actividades en CASMU. Y ahí de realmente muy preocupados, pero muy preocupados por la realidad de CASMU, nos juntamos un grupo diverso de profesionales con trayectoria, digamos, referentes en distintas áreas, que provienen de varios espacios gremiales o políticos o sin limitancia previa, en que más que nada defendemos la amplitud ideológica, respetamos las diferentes opiniones de los colegas y queremos trabajar en conjunto para mejorar la gestión.
Vamos por partes, Álvaro. Vamos por partes. ¿Cuáles son ustedes, el movimiento de ustedes es el CASMU que nos une, ¿no?
El CASMU se llama...
El CASMU que queremos. Sí, el CASMU que queremos. ¿Cuáles son los principales lineamientos de la campaña de ustedes? Si hay socios del CASMU que están hoy en duda si votar al continuismo en este caso a ustedes que vienen a ser los desafiantes, ¿por qué deberían votarlos a ustedes? ¿Un cambio en la política dentro del CASMU?
Sí, primero que nada, digamos, para ordenarnos un poco, digamos, nosotros queremos apuntar a mejorar la situación actual, tanto en gestión como asistencia, con la cual no estamos de acuerdo. Buscamos una asistencia de excelencia, digamos, tanto a nivel técnico como humano, y que tenga el centro en el paciente y en su familia. Y para eso, que suena como una frase muy construida, pero para eso lo que precisamos es un ambiente laboral bueno y sano, ¿sí?, donde todos puedan trabajar en forma segura, en un entorno de respeto, lo cual ahora no ocurre, no está ocurriendo, porque en este momento no se ha independizado el aspecto político del técnico. Entonces nosotros queremos independizar del aspecto político del técnico, lo cual significa de que, digamos, los médicos que tienen que ejercer los casos no tienen que ser elegidos por ser simpatizantes de una lista u otra, sino que tienen que ser los más aptos para tal función.
Los más idóneos.
Sí. También buscamos una que mejore la gestión, que sea eficiente y eficaz, para corregir la actual gestión financiera que no nos asegura una viabilidad económica. Y en este punto yo te quería destacar tres cosas. Dime. Y después te dejo preguntar lo que quieras. Lo primero...
Claramente el estado financiero del CASMU, de la institución, es algo que me interesa y le interesa a los oyentes.
Sí, nosotros estamos muy preocupados por eso. Primero que nada, por la pérdida de afiliados. La institución se debe construir a partir de sus socios. Perderlos es una alarma. Algo no está funcionando bien. O sea, tiene que sonar, tiene que saltar una alarma, tiene que prenderse una luz roja.
Se han perdido 9.000 socios, ¿no? Terminada esta gestión.
Se ha perdido 9.000 socios, pero en un contexto en el cual el sistema de salud creció un 1,4%. Y en este último trienio, en esta última gestión de Médicos Unidos. Y con ese crecimiento del sistema de salud del 1,4%, el CASMU perdió el 4,5% de los socios, o sea, 8.695 afiliados, lo cual implica una pérdida, una falta de ingresos de 6 millones de dólares por año.
Claro, entonces, repercute en lo financiero, en lo económico.
Hubo solo dos instituciones que perdieron socios. Una fue Segalicia y la otra fue el CASMU. Ninguna más perdió socios, todas ganaron. Entonces, eso realmente nos preocupa porque es a partir de los afiliados que se construye y por algo se están yendo. El otro tema que nos preocupa es el aumento de la deuda. Realmente, en el balance 2019-2020 hubo un déficit grande de un 1,5%, de casi 100 millones por ciento. Y en el 2020 y 2021, si bien hubo un superávit, ese superávit fue en base a ingresos por venta de servicios de camas de CTI, hace por el tema COVID, e hisopados que también en algunos casos pensamos que también fueron sobrecosteados, y que esa situación no es sostenible en el tiempo, o sea, porque ingresaron 800 millones de pesos por ventas de servicios, sobre todo por COVID, lo cual dio un balance positivo de 150, pero nos falta los otros 650 millones, que no sabemos, no tenemos muy claro del balance, nos quedan muy claros algunos gastos. Ajá. Y entonces, lo que nos preocupa por el contexto, digamos, por el entorno que, histórico que estamos viviendo, es que estamos encontrando similitudes de conducción entre CASMU y Casa de Galicia. Primero que nada, porque hay hostigamiento laboral, hay que hablar en contra, o sea que si no estás de mi lado, estás en contra, no se permite no se permite debatir. Hay una pérdida sostenida de afiliados, se tercerizan un montón de servicios, muchos de esos que dan ganancia. Si tú tenés un almacén y el dulce de leche da ganancia y los huevos dan pérdida, y lo que tercerizás es el dulce de leche y te quedas con lo que da pérdida, bueno, ya sabes el resultado, cualquier almacenero lo sabe. Hay poca o nula cristianidad en la gestión, o sea, no tenemos rendición de cuentas, hay contratos de tercerización que son secretos, que los socios cooperativistas no podemos acceder a ellos. Eso hace que, al igual que Casa de Galicia, se asocian con grupos económicos que tercerizan servicios, que son grupos que se enriquecen mientras la mutualista se empobrece. Y parecería que las autoridades buscan ganancias a corto plazo, pero no la viabilidad de la institución a 20 o 30 años.
Entiendo. Álvaro, estos malos resultados económicos y financieros de la institución, ¿a qué lo atribuís? ¿A inversiones mal realizadas o a una mala gestión?
Bueno, yo creo que hay una mezcla, de factores que da para un análisis más largo. O sea, yo primero que nada también destaco que alguna cosa bien se ha hecho y que en este momento el CASMU sigue siendo una buena institución para atenderse, porque tiene casi 90 años de trayectoria, y una mala gestión de 3 años no la hace...
No empaña temblar, toda la historia.
Y tanto yo como mi familia estamos en CASMU. O sea, lo primero que le quiero hacer es transmitir tranquilidad a mis pacientes de que yo atiendo a mis hijos en CASMU. Creo que sigue siendo un buen lugar estar atendido, pero que si no mejoramos el rumbo, vamos a ir por el camino de Casa de Galicia. Y creo que la respuesta a lo que me preguntás es en parte un mal diseño de la empresa, en el cual un grupo accede al poder por voto de los médicos, entonces a cambio de los votos promete cargos, el exceso de cargos genera déficit, cuando te falta plata buscas tercerizar para hacer caja, también buscas privatizar servicios para hacer caja, es un poco delicado este tema, porque yo estoy a favor de invertir y estoy a favor de mejorar la calidad y estoy a favor de ofrecer servicios VIP, pero en ese intento por hacer caja, muchas veces el crear servicios VIP va en desmedro del usuario Fonasa, que es nuestra fortaleza, es digamos, de lo que depende la viabilidad de la mutualista. Y esto no es solo de CASMU. Muchas instituciones subsidiadas por Fonasa, eso quiere decir que son subsidiadas por los trabajadores que aportan parte de su sueldo para garantizar el derecho a acceder al servicio de salud.
Sí, claro.
Muchas instituciones ofrecen paquetes preferenciales para quienes quieren y pueden pagar una sobrecuota, pero varios de estos prestadores destinan sus recursos humanos, su infraestructura, financiada por Fonasa, priorizando usuarios que pagan la sobrecuota en detrimento de quienes no pueden pagar.
Claro.
Entonces, esta oferta de servicios pone en riesgo los principios del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es equidad, calidad y homogeneidad.
Uh-huh.
O sea, no, pone en riesgo que haya equidad, calidad y homogeneidad en el acceso a las prestaciones médicas establecidas en el Sistema Nacional de Salud, que fue creado ahí por el 2007.
Entonces, pierden respaldo precisamente los que más lo necesitan, ¿no? Los sectores
claro,
más...
Claro, yo entiendo que cobrar VIP es admisible si vos querés habitación particular, desayuno en tal plato, pero no es admisible cuando vos querés hora por cardiólogo, de repente que el VIP tenga para el otro día y que el FONASA vaya al fondo de la cola y tenga para dentro de semanas o meses.
Me detengo en eso. ¿Cómo está hoy el CASMU en cuanto a la demora en la atención? Cuando va un usuario a pedir para verse con un especialista, ¿cuánto tiempo después obtiene esa consulta?
Yo no te puedo dar el dato preciso porque no tengo los datos de las demoras. Yo no los tengo. Lo que sí recibo es todos los días, quejas de los pacientes, de que se demora mucho, que se demora semanas o meses,
bien,
horas con algunos especialistas, y si bien el Sistema Nacional de Salud da un plazo de demora, ese es el plazo máximo tolerable con el cual muchas instituciones juegan en torno a ese plazo. Y lo otro es que muchas veces los pacientes tienen que ser triageados, y cuando vos vas, por ejemplo, a un servicio de emergencia, no es justo que el VIP sea atendido antes que el FONASA, sino que tiene que ser atendido el que tiene la patología más urgente. Entonces, es complejo este sistema, puede ser malinterpretado porque nosotros estamos a favor de mejorar, de igualar para arriba, de mejorar la calidad de servicios, de ofrecer paquetes diferenciales, de traer tecnología y ser referentes en el país y en la región, pero siempre igualando para arriba, siempre mejorando la calidad de asistencia del FONASA, que hoy por hoy, yo creo que la calidad de asistencia está reflejada en el número de afiliados. Es la única institución que perdió socios, que antes del inicio de esta gestión tenía 194.000 aproximadamente y ahora pasó a 185.000.
¿Y tiene déficit?
Esa pérdida de 9.000 afiliados en el contexto de un crecimiento del 1,4% del Sistema Nacional de Salud es muy sintomática. Es claro, que algo está ocurriendo, algo está mal, y nosotros que hemos dedicado nuestra vida al CASMU, a la asistencia, a concursar, a tratar de ser mejores cada día, digamos, nos preocupa la viabilidad de la institución y nos preocupa que siga el camino de Casa Garich.
¿A cuánto asciende el déficit del CASMU hoy?
No tengo ese número. No te quiero dar números no exactos porque como parte de las hostilidades que estamos viviendo por el actual Consejo Directivo, hubo un colega que publicó en un mail el déficit y bueno, fue expulsado de CASMU como capitalizador. Hubo otra colega, la doctora Masobrio, que subió un audio expresando su desconformidad con algunas medidas de hostilidad y se le inició una investigación administrativa.
Bueno, quería llegar al caso de ella en particular, porque
entonces,
ustedes
claro,
ayer...
No quiero dar un número que te diga es tanto y de repente es uno más, uno menos, y porque bueno, yo no soy economista. Lo que te digo es que el déficit es importante, que Médicos Unidos está diciendo que salvó la institución porque paga los sueldos en fecha de hace 3 años, y eso no es real. Los sueldos en fecha se pagan por un fideicomiso desde hace 10 años, y lo que salvó la institución fue un aporte del gobierno, un fideicomiso de 22 millones de dólares que ocurrió a fines del año pasado, y un préstamo del BROU de 5 millones de dólares que también ocurrió recentemente.
Bien. Así no, que me quería detener en algo que mencionaste.
Esa enorme inyección de dinero, que creo que el aporte de que hubo del fideicomiso, no tengo la información clara, pero me impresiona de que hubo una irregularidad importante, de que no pasó por la JUNASA, que la JUNASA es quien debe aprobar esos fideicomisos Eso no te lo puedo decir con certeza, pero por integrantes de la CUNASA me llegó la información de que probablemente ese fideicomiso fue negociado a un nivel político un poco más alto y que no pasó por las vías habituales de financiamiento de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Bien, me quería detener en el caso de la doctora Virginia Masobrio, internista, porque ustedes ayer emitieron un comunicado en la cuenta de El Casmu que Queremos, que se titula El Casmu que Queremos manifiesta su total respaldo a la doctora Masobrio y defiende su derecho a disentir. Contame a qué responde este comunicado. Lo uno a lo que tú hablabas de un clima de trabajo hostil, por decirlo menos.
Sí, frente a este clima de trabajo hostil, que digamos que a veces no es tanto ir contra un colega, sino que en base a ese, cuando tú tenés un grupo político-empresarial que crece en base a ofrecer cargos, tiene que generar huecos como para poder cumplir con las promesas, ¿no? Porque es una sábana corta, si vos creces en adherentes, en un toma daca, después llega un momento que se te termina a quedar. Y entonces, en muchos servicios nosotros hemos vivido esa hostilidad de tratar de desplazar o de que se vayan los que no son fieles seguidores del actual presidente para poder generar espacios para poner a integrantes de la lista. Entonces, una víctima de esta política fue la doctora Cristina Rey, que era la jefa de medicina interna, digamos, una excelente internista, referente en CASMU desde hace 40 años, jefa de medicina interna, que recientemente, luego de, según ella refiere, de sufrir múltiples hostigamientos en el cual se le solicitaba apoyo político, ella decide jubilarse y hace un audio en el cual cuenta lo que vive. Cuando hay un servicio que funciona bien y vos bombardeás a los pilares, se mueve toda la estructura. La doctora Masobrio, como muchos integrantes de medicina interna, como muchos integrantes de otros servicios, te podría dar muchos más ejemplos, se sintió muy mal y tuvo la valentía de expresar lo que estaba viviendo el Servicio de Medicina Interna, de expresar el hostigamiento que estaban viviendo, y el Consejo Directivo, como respuesta a un excelente profesional con un legajo limpio, que en el cual denunció hostigamiento, ¿sabes cómo le responde? Le responde con más hostilidad. O sea, lo que hacen es escuchar su audio y iniciarle una investigación administrativa que en realidad es un sumario con la intención de separarla del cargo para amedrentar a otros para que no expresen lo que están sintiendo. Bien. Porque hoy por hoy lo que se vive en algunos servicios, en algunos sectores, es el temor a expresar lo que uno siente.
Bien.
Que un temor que realmente no se vivía desde épocas muy anteriores.
Sí, sí.
Y nosotros nos desmarcamos de todas las gestiones anteriores, ¿eh? O sea, nosotros no somos un continuismo de otras gestiones, sino que lo que queremos es, ante esta tormenta que se nos viene, buscar la forma de detenerla, tratar de mejorar los aspectos éticos, profesionales, mejorar el clima laboral, y apoyarnos en referentes que de verdad le puedan dar una conducción profesional a la institución.
Bien, a propósito, supongamos que salen victoriosos y el 29 de septiembre la lista que tú encabezás sale elegida. ¿Cuáles serían los cambios más urgentes que necesita el CASMU hoy?
Y bueno, mira, lo primero que te voy a decir es lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es jugar a los empresarios a pseudo empresarios, porque cuando vos estás en una lista y agarrás la gestión de una institución, jugás a un empresario que mueve millones de dólares por mes, pero no te jugás tu capital, ¿no? No te jugás tu ropa. Entonces, lo primero es profesionalizar la gestión, buscar un proyecto de gestión a largo plazo, fijar lineamientos generales y hacer que se cumpla. Y no tener a los médicos tratando de ser de empresarios y de hacer negocios en un modelo de empresa que si cada 3 años cambia la directiva y gana por 100 votos y descabeza una institución, no se convierte en una institución viable. Así que creo que lo primero es cambiar ese modelo de gestión, profesionalizándolo y buscando proyectos a largo plazo. Y bueno, tenemos un plan de gestión que es largo de explicar, que te lo podemos hacer llegar, pero que hay algo, hay algunas cosas grandes, que como por ejemplo un médico joven que entra en el CASMU, o a un funcionario joven o viejo, ¿no? Lo obligan a afiliarse a la institución. Te obligan a ser socio del CASMU, compulsivamente, si no, no puedes trabajar, y eso es injusto. Entonces nosotros queremos que elijas CASMU porque queremos que pienses que es lo mejor, pero que queremos que se cumpla la ley, que tengas la libertad de elegir tu prestador. Date cuenta que esta pérdida de socios de 9.000 fue a pesar de obligar a los miles de técnicos y funcionarios a estar afiliados. Lo otro es que a los médicos jóvenes también los obligan a aportar una cuota de capitalización en la cual en realidad estás comprando una deuda. Entonces, tratemos de que haya libertad, de que puedas elegir tu prestador, de que si no quieres capitalizar para no ser cooperativista, que no te obliguen. Hay un montón de jóvenes que hacen una o dos guardias por mes y les cobran la mutualista y la cuota de capitalización. Y eso no es justo. Queremos que los médicos jóvenes valgan por lo que son, porque son profesionales que valen, porque se sentaron, estuvieron años estudiando, y valen por lo que son, y no por lo que votan. No me importa lo que votan. Me importan porque se rompieron el alma, porque lograron un título, porque tienen que ser mejores cada día. Para eso hay que capacitar, hay que cumplir con concursos, con el reglamento de concursos, pero no pedirles, como ocurrió en la última asamblea, que vayan a la asamblea, que se sienten en determinado lugar y que levanten la mano cuando el presidente levantaba la mano.
Está claro. En términos de gestión, de administración, ¿qué cosas harían diferente?
Nosotros tenemos como propuestas, varias. El tema es que te puede llevar, ya te dije lo de la afiliación voluntaria, te dije lo de no obligar a capitalizar. Hay que humanizar la medicina para lograr un mejor relacionamiento con el usuario. Y para eso, por un lado, tenemos que promover la fidelización del personal. ¿Cómo hacer eso? Respetando los derechos laborales adquiridos, que muchas veces no se respetan, consolidando la carrera dentro de la institución, o sea, con educación continua, tanto para funcionarios como para médicos, respetando los concursos y la meritocracia, la carrera de méritos dentro de CASMU, mejorar los procesos de gestión de forma ¿de qué forma, te diría? Por un lado, asegurando la continuidad asistencial, tratando de lograr una fuerte interacción entre los diferentes niveles de asistencia. Vos hoy llamás a la prehospitalaria, o vas a puerta, o vas a zona, o te dan de alta de piso, y no hay una continuidad asistencial. Y eso es muy fácil de conseguirlo. Bueno, queremos asegurar esa continuidad asistencial. Queremos favorecer el trabajo en equipos multidisciplinarios, con espacios de interconsultas, de decisiones compartidas. En este momento, de repente, si tenés un traumatismo de pierna con una herida que requiere plástico y traumatólogo y fisiatra, vas a tener que estar deambulando por múltiples corredores y por múltiples escritorios, y va a ser difícil encontrar un equipo que se junte y que te resuelva ese tema. También queremos promover una mejor atención en domicilio, jerarquizando el primer nivel de atención, que en este momento los médicos del primer nivel de atención, los médicos de, de zona, antiguamente llamados, que ahora están en la SUPECA, están muy solos y hay que brindarles un fuerte apoyo con interconsultas, departamentalizando el Departamento de Medicina Laboral y permitiendo interconsultas con los distintos especialistas, neumólogo, cardiólogo, neurólogo. Entonces, también en lo que es, que está muy débil, reforzar los recursos en el sector de urgencia y de emergencia, ¿para qué? Primero que nada, para que nadie se vaya sin sentirse bien asistido, como muchas veces ocurre. Pero por otro lado, para obtener el máximo nivel de resolución de una patología. Uh-huh. O sea, si yo voy a puerta y tengo que estar un rato en puerta, me pierdo una tarde, pero irme con el tema resuelto. Entonces, todo eso se trabaja en conjunto con los médicos que recién entran, que vamos a respetar todas las fuentes de trabajo, vamos a tratar de apoyarlos en que se capaciten, de ponerles referentes que los apoyen. Eso se trabaja con las jefaturas, eso se trabaja con las gerencias y también con una pata muy importante dentro de la institución, que son los funcionarios. Enfermería, licenciados en enfermería, licenciados en fisioterapia, hay que trabajar en conjunto.
¿El CASMU necesita hoy más recursos humanos, más médicos, más funcionarios?
El CASMU yo creo que no necesita más. Si uno ve los números del CASMU, parecería de que tiene los suficientes. Lo que pasa es que a veces lo que falta es gestionarlos mejor.
Gestionarlos
en forma más eficiente y darles más apoyo como para que puedan resolver.
Álvaro, y medicamentos. Ha sido un tema que en algunas instituciones médicas públicas y privadas hacen falta algunos medicamentos. ¿Es el caso del CASMU o no?
En algunos casos sí, porque yo te diría que en algunos casos sí. Ahí con los medicamentos hay varios factores que influyen. Un factor que es importante es que por temas que desconozco, probablemente post-pandemia, probablemente por crisis de algún sector, de algún laboratorio, hubo uno que tuvo un incendio en su planta, hay medicamentos que faltan en el mercado. Por ejemplo, el sulfato de magnesio, que es un medicamento muy importante para alguna patología de la embarazada, estábamos notando faltas en el sector público y en el privado. O sea, esos son problemas del país, ¿no? Otro problema es que no es un problema, sino que el Sistema Nacional Integrado de Salud te financia para prescribir por genérico. O sea, si yo te indico una medicación para la hipertensión, te tengo que indicar el genérico y el prestador te va a dar el que considere según licitaciones, según acuerdos comerciales. Entonces, de repente, si vos querés el mismo de tal laboratorio, la institución no tiene la obligación de dártelo porque con la cápita que se paga de Fonasa no da el dinero para que haya una libre elección. Y eso es un tema político, es un tema de la ley y de directivas del ministerio, y que eso sería una utopía decirlo, vamos a cambiar desde una institución.
Bien.
Pero hay un último punto, es que con algunos proveedores el CASMU tiene atrasos de hasta 6 meses, según información que me han dado. Ajá. Y entonces hay algunos proveedores que no entregan porque hay atraso. Y ese es el que se puede mejorar. Así que lo de los medicamentos realmente es multifactorial. Hay un tema país.
Pero hay un componente de gestión también, ¿no?
Hay un tema Sistema Nacional Integrado de Salud y hay un tema de gestión de recursos y de pago a proveedores, en el cual yo no me dedico específicamente a esa área, pero bueno, si tenés interés en profundizar en ese tema, podemos conseguir quien te lo explique mejor.
Bien. Bueno, Álvaro Nigmeyer, médico internista, cardiólogo, intensivista, profesor adjunto de cardiología de la Facultad de Medicina y candidato por la lista El CASMU que queremos. para las elecciones del 29 de septiembre. Muchísimas gracias por esta charla.
Bueno, 970 Noticias. Muchas gracias a ti por el espacio y por la oportunidad de poder transmitirle a la gente la situación que estamos viviendo y cómo queremos transformarla para que para mejorar la calidad de trabajo del personal de salud y la calidad de asistencia de la población.
Muy bien, a las órdenes.
Un abrazo.
Señores, a ustedes gracias por la compañía. Los espero mañana a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.